Bueno, el que está muy bien que está en el Congreso es Antonio Maillo. Antonio Maillo es coordinador federal de Izquierda Unida. Don Antonio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Me alegro de escucharlo.
Igualmente. Antonio, siempre lo digo, no soy original. Es un político que sabe latín.
Bueno, lo intentamos.
Sí, bien majo.
Bien majo que es, sí que es verdad. Sí.
Antonio, tengo aquí Izquierda Unida, ahora lo decía Zarzalejos, no tiene duda en tomar posición acerca de las alternativas posibles que hay para el rearme europeo. No está por el rearme. Y creo que eso es extensible a los demás socios de Sumar. Creo, pero no estoy seguro. ¿Cuáles son las razones que aduce?
Pues hay una razón que es del aprendizaje histórico, ¿no? La escalada bélica nunca nos conduce a ninguna solución de paz duradera. Y creo que esta violencia sobre los principios fundacionales de la Unión Europea, que no debemos olvidar, el artículo 3.1 del Tratado de Unión habla que la Unión Europea tiene la aspiración de promover la paz y sus valores, así como el bienestar de sus pueblos. Y creo que con esta política de rearme y de estratosférica inversión en gasto militar no se conduce a ello. Nosotros planteamos un sistema de seguridad basado en la cooperación, basado en el multilateralismo y basado en la necesidad de tratados que den seguridad y certidumbre a los países durante decenios. Y creo que una escalada bélica lo único que conduce a una nueva guerra fría y a una nueva escalada de tensión que va a tener una repercusión en nuestras vidas de manera indudable. Y creo que en esa reivindicación, fíjese, don Carlos, que nos sentimos muy arropados, no ya por lo que nosotros representamos de espacio político, sino por un amplio sector de la sociedad española que se identifican con estas aspiraciones pacifistas, ¿no?
Lo que pasa que sí, no nos rearmamos lo suficiente, habida cuenta que nuestra seguridad la teníamos subcontratada a un tercero que se ha ido. Si no nos rearmamos, ¿cómo nos protegemos ante un enemigo que puede saltarse esos acuerdos bien intencionados que usted ahora mismo sostenía?
Le planteo dos cosas, ya que hablábamos del latín. Si veis pacem para bellum, el dicho aquel de si quieres la guerra, prepara la paz, yo creo que no vale. Es un principio que no sirve, no es verdad que si tú preparas la guerra lo único que te va es a evitarla. Decía don Federico Mayor Zaragoza, tan añorado y recientemente fallecido, que si queremos la paz tenemos que construirla y prepararla. Y yo creo que en ese sentido tenemos que volver otra vez la mirada en Europa al espíritu de la Carta de París de 1990, cuando en Estrasburgo se planteó en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea una propuesta de concepto de seguridad compartida, es decir, la seguridad se basa no solo en tú sentirte seguro como país, sino también en la seguridad de los demás. Y hablar del nuevo enemigo, usted se refiere a Rusia, ¿no?
Claro,
como nuevo enemigo.
Sí,
claro.
Sí.
Hablar de Rusia, que es un país que tiene el PIB de Italia, bueno, menos que Italia, un poquito más que España, que solamente tiene terreno y materias primas porque ha sido incapaz de desarrollar una tecnología sofisticada, pues es hablar de una realidad que no es. Rusia se ha atrevido a atacar a Ucrania y nosotros condenamos ese ataque, pero Rusia no tiene ni capacidad, ni poblacional tampoco. Son 150 millones de personas en una densidad de 0,9 por kilómetro cuadrado. Y sin embargo, lo que sí vamos a hacer en la Unión Europea es un poco el canelo, porque vamos a gastar, o se pretende gastar, 800.000 millones de euros que van a ir a las arcas del complejo industrial militar norteamericano, que es el que tiene la alta tecnología militar, que no tiene y ni es capaz de desarrollar la industria armamentística europea. Es decir, Europa lleva mucho tiempo haciendo el ridículo, supeditándose a los intereses de Estados Unidos. Y cuando ve que ya los Estados Unidos se han convertido de manera explícita en un socio nada fiable, plantea una dinámica armamentística en lugar de apostar por un sistema de seguridad europeo, que ha habido otro momento en la historia que por los que se ha apostado y que son realizables, ¿no? Y creo que por ahí.
¿Pero cuál
tiene
es
que haber...
cuál es la seguridad si no hay armas, si no es con armas?
La seguridad vía diplomática y de diálogo y de cooperación. Y el concepto de seguridad compartida.
Pero eso
que
son,
sin...
Antonio, eso son flos y violas.
No.
Catalanes.
Yo creo. Mire,
el arpa.
Vamos a la historia. Vamos a la historia. Ayer se cumplieron los 40 años del nombramiento de Gorbachov como dirigente de la Unión Soviética. Mijaíl Gorbachov introdujo una petición de poner fin a las armas nucleares en 1986 y fue objeto de risa por el bloque de la OTAN, diciendo, por Estados Unidos especialmente, diciendo que era una hipocresía pacifista. Y tres años después se firmó un acuerdo de no proliferación de armas tradicionales. Es decir, la voluntad política y la diplomacia, que siempre hemos defendido en el marco de Naciones Unidas, ha sido posible en otros momentos de la historia. Fue posible la construcción de la Unión Europea. Y ahora de pronto ha entrado una espiral militar en la que se pretende desdeñar o concebir que los que apostamos por un sistema de cooperación, por cierto, un sistema que apoya la inmensa mayoría de los países del mundo, Europa... ¿No se cree usted que Europa es un objeto de simpatía por el resto de la población? Y tenemos que tener cuidado con esa antipatía que está generando la Unión Europea en otros continentes y en otras poblaciones, porque a nosotros tenemos, digamos que, una posición de mucha doble vara de medir a la hora de abordar los conflictos bélicos, y yo creo que hay que poner la carne en el asador de en unas Naciones Unidas que tienen que ser las protagonistas del desarrollo de la gestión de las controversias entre los países. Yo creo que no solo no es necesario, sino que entramos en una espiral bélica que nos va a llevar a un muy mal fin.
Y ahora, bien, conociendo esta su postura, yo decía la toma, muy legítima, por otra parte, no compartida con quien preside el gobierno del que su formación forma parte. ¿Hasta qué punto, por lo tanto, llegaría esta postura hasta votar que no en el Congreso a la propuesta socialista del gobierno, si es que la presenta o no, igual la camufla, para aportar en el rearme europeo X miles de millones de euros?
Mire, nosotros no estamos de acuerdo con el rearme militar y tenemos dos planteamientos. Uno, clarificar cuál es el porcentaje de PIB real que hay en España, que las cifras oficiales son del 1,28%, pero hay centros de investigación que lo sitúan en el 2%, por tanto, una primera medida de transparencia es necesaria para saber de qué cantidad estamos hablando. Y segundo, nosotros no vamos a apoyar un aumento del gasto militar. Y no lo vamos a apoyar y no obstante, queda todavía mucho por hablar, acaba de empezar todo este diálogo y nosotros confiamos en que no tenga que producirse esa situación, porque nosotros, ya le digo, no ya por una cuestión de matemática o técnica presupuestaria, sino por una cuestión de concepción. Es que no es el camino el rearme ni la espiral bélica, y no es el camino porque la aspiración histórica de los españoles y las españolas y del europeo, si me aprieta, es la de vivir con un sistema de seguridad que promueva la paz y no lo contrario. Y como es una cuestión también de concepción de políticas, pues estamos hablando no ya de una... Esto no es una cuestión contable de partidas presupuestarias, ni de trampita en partidas dispersas por diferentes ministerios. Esto es una cuestión de concepción política y de debate que debería ir, desde mi punto de vista, al Congreso.
Cuando dice nosotros, ¿se refiere a Izquierda Unida? ¿O cree que habla de todo Sumar?
El espacio del grupo parlamentario tiene cuatro puntos sobre los que hemos llegado a un mínimo, que es el no al rearme, alto el fuego, no envío de tropas, salvo que sea por el auspicio de las Naciones Unidas y con el acuerdo de las dos partes en conflicto, y un acuerdo de seguridad europeo. Yo creo que sobre esos cuatro puntos se ha dado un buen acuerdo, y yo sí quiero decirle que hablo en nombre de mi organización, que en este sentido hay que reconocer que, se comparta o no nuestras posiciones, son absolutamente previsibles.
Claro, hay una ministra de Izquierda Unida en el gobierno. ¿Cómo afrontaría esa situación?
Evidentemente hay dos fórmulas, ya se hablará cuando llegue el momento, pero existen dentro de los consejos de ministros fórmulas de discrepancia, que además son mecanismos formales que se desarrollan cuando se hacen reparos a determinadas medidas del consejo de ministros. Pero a mí lo que me interesa es el debate político, que acaba de empezar y que tendrá que someterse no solo a las dos horas y media de la reunión de ayer, que creo que eso fue un dato positivo, porque significa que se le da importancia a algo que lo es, sino a las próximas reuniones y a las muchas reuniones que tenemos que desarrollar a lo largo de este tiempo.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor Mayo, encantado de saludarle.
Igualmente.
Yo entiendo todo lo que usted dice y explica, además, conociéndole, sé que se lo cree de verdad. Pero claro, aquí el problema es que hay una segunda parte, que es la Rusia de Putin, que no esconde sus afanes expansionistas. Entonces, en la práctica, ese pacifismo en realidad equivale a desarmar a Europa para defenderse de una persona que sueña con recuperar de alguna manera el universo soviético. Me pregunto, y perdóname la maldad, ¿no será que en determinados círculos ideológicos en realidad están de acuerdo con esa resurrección soviética?
Bueno, yo me parece eso una cuestión muy extemporánea en la que se está planteando, porque lo que es Putin no tiene nada que ver con la Unión Soviética en términos históricos. Y en segundo lugar, ¿de verdad usted se cree que un país que tiene el PIB de Italia, menos que Italia de PIB, puede tener aspiraciones expansionistas territoriales como las que usted dice? Yo las que conozco. Las que conozco,
bueno, si
en este momento.
China, si tiene detrás China y
ahí está la clave, mire,
a los
un
países
momento,
bálticos,
ha introducido usted, ha introducido usted un elemento muy importante, China, porque en el fondo Estados Unidos se está moviendo desde, para Estados Unidos el problema no es Rusia, el problema es China. Y efectivamente ha dado usted en la clave de cómo se está moviendo la geopolítica, porque quizás a lo mejor lo que estamos hablando es que el acuerdo de Estados Unidos que pretende con Rusia para el alto el fuego y el fin de la guerra de Ucrania tiene mucho que ver para aislar a Rusia de China, que es el que es declarado enemigo del sistema de los Estados Unidos. Y yo, las únicas expansiones territoriales que he conocido han sido las declaradas por Trump sobre Groenlandia, sobre la adhesión de Canadá o la intervención en el canal de Panamá. Por tanto, creo que se está construyendo. Vale, de acuerdo, siempre hemos vivido construyendo un nuevo enemigo. A mí Trump me parece, perdón, Putin me parece impresentable, lo digo para que conozca usted mi opinión, ¿no?
Sí.
Pero vivimos en el continente europeo, no nos han cambiado. Aquí no se ha producido lo que inventó José Saramago en su novela sobre una especie de desgaje de la península ibérica del resto de Europa. Vivimos en Euroasia, esto la geopolítica determina las decisiones. Y nosotros aspiramos a un sistema de seguridad compartido que nos dé paz durante decenios y durante siglos, si es posible, en el continente europeo. Y a mí me parece que se está creando una espiral para justificar el gasto bélico, que va a traer recortes sociales, que no nos equivoquemos sobre eso, por tanto hay que hablar sin tapujos. Y yo me apelo al espíritu de una sociedad española que, repito, la mitad de la sociedad española, según los datos del CIS, está en contra del aumento de la paz militar. Y volviendo al latín, me apelo además en la COPE a la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, que planteaba ese concepto de paz que tenía que ver también con un desarrollo integral de los derechos humanos. Y creo que en ese sentido, construir una sociedad en ese sentido, creo que se ha hecho en otros periodos históricos. Acuérdese del Acta del Helsinki de 1975, acuérdese de la Carta de París, y después hay unos hechos históricos, que es la dinámica de la OTAN supeditada a los intereses de Estados Unidos, que nos ha generado conflictos bélicos por doquier y que nosotros queremos evitar. Por cierto, me llama la atención que ahora que surge este concepto de rearme a la desesperada, con gastos que van a ir a la industria norteamericana, porque Estados Unidos no es fiable y nadie hable de que nosotros tenemos aquí bases militares, como la de Rota y de Morón, y que en una lógica política como la que se ha introducido, supongo que la Unión Europea tendría que decir que las bases militares de Estados Unidos ya no son bases aliadas en suelo español y tendrá que abordarse su mantenimiento o no, digo yo, para mantener, digo, la coherencia de esta nueva dinámica que me parece un error histórico.
Pues las bases, bueno, dígale usted a los de Rota que le va a quitar la base, ¿verdad?
Ya lo sé, don Carlos, que usted y yo somos de aquella zona. No, hay un debate. Nosotros siempre hemos defendido que el hecho de que las bases dejen de ser utilizadas por Estados Unidos no significa que no podamos convertirlas en bases de operaciones de paz por el ejército español y, por tanto, con el sostenimiento de los puestos de trabajo. Eso lo saben de los amigos que trabajan en la base, los trabajadores de la base de Rota y Morón, que saben nuestra postura de Izquierda Unida y nuestra defensa del empleo que se garantizaría con una conversión de esa naturaleza de las bases.
La última muy rápida, MJ.
Sí, Antonio, estamos hablando de un enemigo, o de dos en este caso, que es Rusia, e incluso podemos meter ahí a Estados Unidos tal y como va la cosa, pero por el sur, ¿a usted no le preocupa la situación? Quiero decir, ese gasto que se puede aumentar, ¿no mira nunca hacia el sur? ¿Por ahí no viene ningún peligro?
¿Pero de verdad se creen ustedes lo del enemigo de Rusia? ¿De verdad se lo cree? Ustedes me han preguntado a mí que si yo me creo lo que digo y lo defiendo. Pero de verdad que un país que no es capaz ni de resolver sus necesidades materiales básicas puede desarrollar una expansión como la que ustedes aducen, poco menos de conquista del continente europeo. ¿De verdad no estamos creyendo eso? En el concepto de seguridad compartida, lo que estamos hablando es de un espacio de seguridad en Europa y también un espacio de seguridad con nuestros vecinos del norte de África, que es un espacio de absoluta inseguridad. Y yo creo que, de verdad, creo que tenemos que cambiar el paradigma sobre no es tiempo de rearme, es tiempo de diplomacia. Y ha habido otros momentos históricos en los que la diplomacia ha tenido un protagonismo absoluto y tenemos que fomentar que lo siga siendo.
Bueno, Antonio Maillo ha dado el titular de Izquierda Unida, votaremos que no.
Que no.
A esta propuesta de inversión multimillonaria en rearme para Europa, independientemente de lo que hagan luego los demás socios de coalición.
Queda mucho por hablar y queda mucho por negociar y confío en que se llegue a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, sin lugar a dudas, pero desde luego nosotros tenemos esa posición clarísima de no al rearme bélico, sin lugar a dudas.
Bueno, es Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. Antonio, un abrazo, gracias por todo.
Un abrazo, don Carlos, a ver si nos vemos por Sanlúcar.
Cuando quiera usted, sabe que estoy yo en primer tiempo de saludo, tratándose de Sanlúcar.